Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche Main capítulo 52, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
Hola Lu, hola a quienes estén del otro lado. Nuevamente nos reencontramos en este podcast dedicado a King, en lo que se podría llamar un episodio especial, porque no está enmarcado en ningún volumen, sino que está lanzado a partir justamente de un lanzamiento audiovisual, una película. La misma, como ven en el título del episodio, es The Monkey, del año 2025, basada en un cuento que está en Skeleton Crew, libro del año 1985, que ya repasamos en el capítulo 21, hace casi exactamente 6 años. Así que es una buena excusa para ampliar un poco más qué nos deja esa historia, porque bueno, cuando hablamos de compilados de libros, le damos más importancia, más relevancia, o le dedicamos más tiempo a algunas historias por sobre otras. Y esta película en particular, a mí al menos, me hizo repensar un poquito más, desarmarlo un poquito más, de esta historia clásica del objeto de terror que desencadena ciertos eventos trágicos.
Sí, estoy igual. Si les interesa escuchar primero lo que habíamos grabado, es capítulo 21, minuto 20, segundo 52. Y la reseña de Monkey dura, creo que menos de 2 minutos.
Sí. Bueno, pueden ir y escucharlo. Y si en este tiempo todavía no leyeron el cuento, es la primera recomendación que les hacemos. Vamos a hablar primero sobre el cuento y después sobre la película.
Sí, vamos a avisar cuando sea el momento de spoilear la película.
Sí, sobre todo porque es un estreno en salas de cine.
¿Volvemos a contar la trama o hacemos una versión compacta, muy compacta?
Muy compacta.
El protagonista es Hal Shelburne, que se reencuentra después de muchos años con un objeto endemoniado, que es un mono con platillos, y empiezan a brotar los recuerdos de qué es lo que provoca ese mono cuando se le da cuerda y toca su canción, que es una serie de muertes.
Sí, es como un enviado del diablo para hacer lo que quiere, básicamente.
Y bueno, ¿qué hace esta vuelta con el mono que volvió a su vida?
Sí, la historia está partida en dos tiempos, que es el pasado, que es cuando el protagonista era niño, y ahora de adulto, donde él es padre y tiene que enfrentarse de alguna manera a este mono con su propio hijo. Y trata mucho de esto, de las relaciones intrafamiliares, relación padre-hijo, madre-hijo, un poco los tíos dando vueltas, peleas entre hermanos. Y un poco de manera solemne King hablando sobre la muerte que nos rodea constantemente y que a veces no tiene tanto sentido, que simplemente pasa.
¿Vos decís que es solemne? Para mí es una metaforización bastante caricaturesca a través de la imagen del mono.
En la relectura lo sentí bastante más solemne, sí.
Y porque la contrastaste con el guion de Perkins.
Sí, puede ser. Pero te lo tomás en serio.
Entiendo, sí, sufre, es dramático.
Sí, es bastante dramático. No es tan normalizado que alguien se te muera, por más que el deceso sea medio inesperado y medio loco. Que hay unas...
Pero en el guión de Perkins tampoco. Para mí es un tema de tono.
Sí.
Más que de contenido. El poder del cuento radica en traer una y otra vez lo no superado. Hal tiene un trauma que empieza con el abandono del padre, e independientemente de los motivos que, si no me acuerdo mal, nunca terminamos de saber. Y se materializa cuando intenta conectarse con su papá a través de los recuerdos que quedaron en el armario de su casa. El miedo a la pérdida y, si excavas un poquito más, el miedo a estar solo, vuelve y vuelve eternamente. Es la amenaza constante en la vida de este niño, como una pesadilla que se repite. Hay como un intercambio no dicho entre el mono y el niño, uh-huh. que es algo así como, ¿quién se va a morir ahora? ¿Tu mamá, tu hermano o vos?
Sí, porque habla de una cierta aleatoriedad. Me claro. prendés, pero no sabes para qué lado va a salir disparada la bala.
Sí, y entre líneas es, ya perdiste a tu papá, ¿a quién vas a perder esta vez? Y así se van sumando nombres a esa lista de quién le va a tocar, hasta volverse una obsesión desquiciante. Retomando algo que dije en la primera grabación, pero no profundicé, Hal está atravesando un mal momento familiar. Hay algo en la posibilidad de una familia desintegrada, que la esposa lo deje, que el hijo mayor se aleje de él, etcétera, que le da de comer al objeto que amenaza. Y esto explicaría por qué King introduce personajes y todo un contexto que después no usa para desarrollar la acción. Entonces, en esa coyuntura, Hal tiene que volver a la casa donde creció y ahí se reencuentra materialmente con el viejo trauma que está arrastrando desde que era niño.
Sí.
Hasta acá pienso que está delineado el tema central del cuento.
Sí, sí. No quiero adentrarme todavía en la película, pero lo que repetimos constantemente es que en las adaptaciones de King lo más importante termina siendo mantener el espíritu y los temas principales y uh-huh. no retorcerlos ni despojarlos de ellos. En cuanto a lo solemne que te decía, también la historia de la familia de Hal cuando él es grande, está toda la pérdida del trabajo, de pasar a otro con menor paga, de creo que también son signos de la época en la que King escribe eso, no es que ahora no pase, pero que el honor del hombre quedaba un poco más manchado cuando eso, se quedaba sin trabajo y más alguien especializado.
Sí, y alguien que no tuvo figura paterna, pero sí una madre que se hizo cargo de dos hijos, como alguien que yo conozco. Sí.
King trae sus vivencias y no las expone. También está eso de que Hal cuando es chico, le pasa todo de muy chico y ni él ni el hermano recuerdan claramente al padre. Y el padre son todos los objetos que están en ese, entendemos, placar donde uh-huh. está todo tirado y van ellos cada tanto jugando con eso. Entonces, sí, la figura paterna termina siendo objetos y algunos recuerdos como construidos a la fuerza. Uh-huh. Creer quién era el padre, qué le pasó, si realmente se fue, si en el camino murió o nada. La intriga constante uh-huh. y con esa no figura paternal, el tratar de criar a sus hijos.
Así es.
Y los primeros conflictos que a él le pasan como hombre adulto ya empiezan como a crear incertidumbre en su familia. También tenemos a la esposa de él que obviamente atraviesa todo esto y se menciona bueno, el uso de drogas para poder dormir, etc. Mismo el hijo chiquito con las drogas. Hay un montón de temas que se van tocando.
Sí, en muy pocas páginas.
Sí.
Construye a través de todo eso una sensación de incertidumbre, ¿no? De que lo dado no es permanente. Y ahí también radica el poder de estas preguntas que constantemente le hace el mono cuando le da cuerda.
Y el mono reaparece en su vida casi en el peor momento, cuando está toda esta incertidumbre y encima a través de la muerte de esta tía que los cría a él y a su hermano. Y eso los hace volver a ir a revisar una casa con un montón de objetos, que es lo mismo que le pasaba con su padre. Pero en este caso, bueno, rearmar su infancia a través de cosas. Pero la que más está ahí arriba es ese mono.
Hay un fragmento sobre el momento en que fue a la casa de esta tía fallecida que dice, sin percatarse de ello, se había quedado en la antigua casa más de la cuenta. Los viejos, odiosos recuerdos parecían evolucionar en el ámbito de un tiempo propio y eterno. Hay una relación interesante en este cuento que tiene que ver con ese retorno material y lo que está reprimido mientras no estás en ese espacio, pero que sigue estando ahí, como espiándote atrás de un árbol.
Sí.
Y también se puede hacer una lectura sobre la influencia que tiene ese objeto sobre Hal. Porque a primera vista la explicación es, bueno, es maligno, tiene poderes. Lo empuja a darle cuerda. Pero como en otras historias de King, el punto es que la relación con lo maligno es adictiva y es autodestructiva. Y muchas veces responde a alguna debilidad. Pensemos en Lewis Creed y el Wendigo.
Claro.
Si lo traes un poco más acá, es un tipo de relación o de comportamiento muy común que las personas adoptamos todos los días cuando no podemos lidiar con algo que es muy doloroso o que es un trauma o una frustración muy grande o lo que sea. Y King lo vuelve tangible en forma de mono de juguete.
Sí, es medio una caricatura, pero representa eso, sí.
En sí es un comportamiento muy mundano y muy de lo cotidiano. Y King siempre es muy hábil detectando eso y dándole otra forma. Antes de pasar a paralelizar el cuento con el guión, que es el área que más nos compete en realidad, la historia en sí, y qué cuenta cada una, más aún que la realización de la película, porque hay otros podcasts para eso. Repasemos rápidamente todos los personajes. Es Hal Shelburne, el padre; Terry es la esposa; tiene dos hijos, Dennis y Petey.
Sí.
Un hermano, Bill. Que tiene una esposa, Colette, y hay dos tíos, Will y Aida. También va mencionando amiguitos de los chicos que murieron en manos del mono, mascotas que perecieron.
La niñera. Sí.
Pero la acción y el clímax y la resolución del conflicto están en manos de Hal y su hijo menor, Petey.
Quería hablar un poquito del final también del cuento, que es bastante en tono de aventura, porque Hal decide junto a Petey, que es como el hijo más chico y el más cercano, seguramente con el que más se identifique porque él era el hermano menor, que deciden ir a destruir o super ocultar este mono porque se entiende que es indestructible.
Sí, el mono es el tormento eterno.
Sí, no hay forma de deshacerse del mono. Es con algo con lo que tenés que, en un punto, lidiar. Estar de acuerdo con eso.
Ahí está.
Tiene que estar ahí, sí. Y nadie lo tiene que tocar.
Sí, ese es el punto de este cuento.
Sí, no hay que tratar de entender qué es el mono, de dónde salió. Uh-huh. El mono, le
el mono siempre estuvo ahí
y
sí. Siempre va a estar ahí.
Sí. Y en esa aventura, bueno, está todo esto de tratar de ahogar al mono, que a la vez sigue matando mientras se está siendo enviado al fondo de un lago. Y ellos, sabiendo que eso no termina ahí, pero que la vida sigue. Se van como sabiendo que en parte cumplieron su misión, pero que no. Y un poco se puede contrastar con el final de La Niebla, que está en el mismo libro, que siempre hablamos de que es medio soso, que es medio vacío esta idea de hay un apocalipsis y, bueno, esperanza, nos vamos y algo. Y acá es al contrario, es como, no, hay que seguir viviendo y la muerte va a seguir estando ahí esperando a que alguien la active, y a la vez que la muerte va a ser aleatoria. A veces no hay razones.
Prácticamente nunca hay razones.
Sí,
al menos no razones racionales que podamos entender o a mí me pasa, bueno, seguramente hablemos más de esto en un ratito, pero me pasa que la muerte es un tema que en la ficción y sobre todo en el cine está dramatizado de una manera que le da demasiada estructura, como si la narrativa de la muerte pudiera de alguna manera ordenarse y tener algún sentido, y no tiene. Pero pongo una chincha ahí para que lo hablemos después.
Bueno, y pasamos a la segunda alerta.
Ahora
spoiler
sí.
De vean la película.
Vean la película, subrayado tres veces. Y acá,
corten
momento
acá,
de silencio.
Se van, quieren esperar a que aparezca en internet, esperen, pero recomiendo 100% verla.
Te vas, sí. Te vas de mi casa.
Porque queremos hablar sobre la película, no vamos a...
Sí.
A tratarlos entre algodones.
Es que vale la pena hablar sobre esta película y sobre todo explorarla a través del cuento. Me parece que hay un trabajo para hacer ahí que se parece bastante al que hicimos con The Boogeyman.
Sí, sí. Porque lo que tiene esta adaptación es que uno no pone tanto el ojo en los cambios que hay respecto a la historia original, sino en cómo el director, que es Osgood Perkins, del quien ya vamos a hablar, cómo desarma la historia y él la vuelve a armar, pero ubicando las piezas de una manera que en parte a él le quedan más cómodas, pero no dejando de lado el espíritu y los temas principales de la historia. Es una gran adaptación. Porque usa la historia personal de King, no me refiero al cuento, sino la historia de King, de quién es King, del humor de King, de sus traumas familiares, y también los suyos, los de Perkins.
Hay mucho de autor en esta adaptación.
Muchísimo. Y también le pone su tono, que es un poco el tono de King.
Es uno de los tonos de King.
Es uno de
que
los tonos
nunca
de King.
Se explota.
Que no lo aplica King al cuento, pero sí lo aplica en otras historias. Y Perkins se ve que su humor se parece mucho al humor de King, de las de dad jokes y las cosas medio hilarantes. Mismo pensar que King, la única película que dirigió es en tono humorístico. Amén de el momento que él estaba pasando.
Yo no sé si deberíamos comparar banana con manzana.
Pero claro, bueno, también cuando tuvo libertades como en Creep Show, también.
Sí.
Mucho humor.
Jordi Berril.
Sí.
En particular.
Y tengo una frase de Perkins que da en una entrevista que dice: sé que he hecho una comedia. No considero a The Monkey una película de terror en absoluto. De la misma manera que no considero a Gremlins una película de terror. Entonces, ya que el director diga, es un cuento de terror, no es una película de terror, nos predispone. Por eso, espero que no hayan escuchado toda esta parte, porque creo que es el spoiler más grande entender que esta película es una comedia.
No sé, figura mucho en reseñas porque me parece que es algo sumamente particular. Es una decisión muy personal de este director y yo no recuerdo la última vez que vi una película así. A partir de acá, más spoilers.
Sí.
Spoilers de verdad. Que te arruinan la película. Así que. hay algo del cuento que Perkins toma y amplifica en su guión, que es la muerte entendida como la cosa malvada, la cosa hacedora de mal, es absurda. A veces es sumamente cruel, a veces es pacífica, nos va a tocar a todos en cualquier orden aleatorio y no hay nada que hacerle. Y en vez de dramatizar y solemnizar la muerte, elige este tono de comedia con un sentido del humor muy oscuro y morbosito. Perkins sabe desde el principio que el objeto, el mono como objeto, es ridículo. Y por eso las muertes son, en consecuencia, sangrientas y estrambóticas. Es la mejor decisión posible en términos de tono. Si la película fuera todo risas, sin momentos de reflexión o de humanidad, ahí sería una decisión gratuita. Pero los personajes de la película tienen vínculos significativos, sienten miedo, tienen culpas y arrastran traumas.
Sí, sí, sufren las pérdidas.
En ese sentido, es una adaptación muy kingesca porque nos divertimos en torno al oscuro. Si total, va a seguir estando ahí.
Sí. Hay una secuencia particular que es la que cuando arranca la película vas tratando de entender cuán de humor es o no, porque es muy común el humor dentro de las películas de terror.
No sé si de esta manera. Para mí es común como válvula de escape para aliviar la tensión. No tanto como una decisión formal que sostiene de principio a fin y que es eso, es una decisión que da forma a la historia.
A mí me hizo recordar mucho las películas post-2000, tipo El Diablo Metió la Mano.
Las primeras referencias que enumeramos cuando salimos del cine fueron Destino Final, esa que dijiste vos, Mil Maneras de Morir,
sí.
Six Feet Under,
Sí.
Y no sé si mencionamos alguna más. Después vimos entrevistas en que Perkins mencionaba La muerte de Sienta Bien.
Sí, sí.
Y Gremlins. Gremlins es fundacional para mí. Y hay algo que sentí viendo esta película que me retrotrajo a esas otras.
Aclaramos que The Six Feet Under es los cold openings de muertes.
Sí, no es todo Six Feet Under.
Los que la vieron porque no se parece en nada.
No,
película.
Y todos terminamos llorando, así que cuidado ahí. Quiero leer una cosita que es una reflexión del protagonista sobre el mono. Esto está en el cuento. Y dice, pero en un momento o en un lugar determinado, quizás en el trastero de la casa de Connecticut, la casa donde él y su hermano Bill habían vivido parte de su infancia, algo le había ocurrido al mono, algo malo. Quizá, precisó en tanto trataba de conseguir que el gremlin del recepcionista superase los 60 por hora, algunos seres malos, puede ser que la mayoría de ellos, no fuesen conscientes, no supieran de verdad el mal que contenían. Eso mismo, la idea de contiene el mal porque el mal es, está muy presente en la adaptación y también en el cuento porque está, es una de las conclusiones que Hal saca cuando es adulto y está tratando de explicarle a Petey qué pingo es el mono de juguete.
Y siguiendo con esto de Perkins adaptando a King, pero no solamente basándose en el cuento, sino en quién es Stephen King, hay al menos dos tropos que yo detecto que él los trae, que son por un lado el doppelganger, tal vez no es exactamente doppelganger.
Sí, pero como, está en ese espíritu.
No como en The Outsider o como en The Dark Half.
Pero la dualidad.
La dualidad.
La carta del hombre lobo.
Porque Hal y Bill son mellizos. Y uno es más grande que el otro por un par de minutos. Y uno es más malvado, el mayor es malvado.
No sé si diría que es malvado. Creo
es más
que
caprichoso
los dos...
Sí. Y está muy por encima de su hermano menor.
Para mí tienen diferentes personalidades y a lo largo del tiempo cada uno procesa la tragedia acorde con su personalidad, lo cual lleva a resultados muy diferentes, a estilos de vida muy diferentes y demás. Bill está planteado como un mal hermano porque lo tortura al más chiquito
sí,
y demás. Pero por otro lado, ¿no son todos los hermanos un poco así? ¿Qué es lo peor que le hace? Le ofrece la mano y se la saca.
Bueno, también lo bulea. Yo aquí en la escuela lo bulea y hay un montón de situaciones en las que...
¿Puedes decir que ayudaba? Yo no sé si entendí eso.
Sí, porque él contaba cosas privadas del hermano para que después lo mataten en la escuela.
Ah, bueno, bien.
Y no lo defendía
también.
Bueno, sí,
era un poquito
basura. No eran espalda con espalda ellos.
No, eso sin duda.
Y todo el tiempo le recalca que él es el mayor, él es el que va a heredar todo, cuando en realidad no es así, porque son los dos hermanos, no importa si uno es mayor o menor. Y esto es algo que aparece, esta relación entre hermanos conflictiva, aparece en el cuento, pero en los hijos de Hal, con Dennis y Petey.
En el cuento, el hermano de Hal no corta ni pincha.
Bill, el hermano, claro.
Y eso es... Ahí me pongo en el lugar de Perkins leyendo el cuento para tener que adaptarlo y ahí hay una oportunidad desperdiciada. O sea, King elige otro camino, pero había ahí una posibilidad de contar todo esto otro. Porque Hal sufre la pérdida del papá, pero el hermano también. Y todas las muertes que va causando ese mono también le impactan a su hermano. Entonces está casi cantado que ese personaje es sumamente importante y que es la otra cara de la moneda. En la película queda mucho más claro que uno de los mellizos quiere reprimir y olvidar y que el otro quiere culpar y vengar.
Sí.
Y lo que hace es introducir el tema de la venganza. Ninguno de los hermanos está libre del mono porque no se hacen cargo del trauma que comparten. Y Perkins hace que Hal exprese la intención de matar a su hermano.
Sí.
Le pida al mono, por favor, mátalo. Es una decisión.
Sí, no, por eso te decía, lo maltrataba lo suficiente como para que él desee eso.
Pero a la
no
vez
eran chascarrillos y no era pareja.
Está bien, pero a la vez es un niño. Los niños no dimensionan la muerte. De niño nunca dijiste ojalá te mueras, sí, y obvio. No dimensionaste lo que significa o lo que implica desear algo así, no solo para el otro, sino también para vos.
Pero acá es un niño con una herramienta que causa la que provoca la muerte. Entonces, está un poquito más cerca de llevarse a cabo.
Yo creo que es un error infantil, consecuencia de un dolor muy grande, que es el que está atravesando Hal porque sufre este bullying en la escuela, que cada día es peor y llega todos los días a su casa odiando su vida. Sí. No sé hasta qué punto se puede culpar a un niño en ese estado de expresar un deseo desproporcionado como ojalá se muera el pelotudo de mi hermano.
Sí, y es la presa fácil, la presa que necesita el mono para también ser activado. Uh-huh. Y en esta línea, el otro tropo que yo detecto es el del vasallo, el ser humano que necesita la entidad diabólica para llevar a cabo sus maldades. El que más se destaca en la bibliografía es Henry Bowers en It.
Siempre hay un Renfield.
Sí.
Si hay una entidad, hay un Renfield.
Y acá se usa nuevamente a Bill, que es claramente la figura que Perkins quiso darle muchísimo mayor protagonismo comparando con el cuento, que se lo menciona 2-3 veces, aparece ahí, su vida es normal, no pasa nada. Y acá se convierte en esta persona que quiere, que sabe el poder que tiene el mono, y él quiere lograr decirle matá a tal persona y nunca lo logra, pero insiste. Y es lo que necesita el mono, alguien que lo active.
Alguien que le dé cuerda.
Hay
algo también en la adaptación de Perkins al tomar esta decisión de poner a Hal deseando que se muera su hermano y pidiéndolo a un objeto que está claramente maldito, que es de nuevo, por enésima vez, la pata de mono de W.W. Jacobs. En este caso, las patas del mono que tienen los platillos. En la película es un tambor, porque Disney tiene los derechos del juguete original que sostiene los platillos en Toy Story. Así que Perkins tuvo que darle una vueltita.
Sí, pero mismo Perkins, él dice que él no. Que podés llorar por este tipo de limitaciones que pasan en el cine cuando hay cuestiones legales en el medio. O podés hacer que las limitaciones hagan que la idea sea mejor. Porque el sonido del tambor termina siendo más terrorífico que los platillos, porque
es una anuncia
el tempo.
Que
de hecho,
algo viene.
El mono girando el palito en el aire, como. Sí. Ahora arranco.
Preparándose.
Y el tambor, y bueno, y la secuencia final donde toca un montón el tambor y hay un apocalipsis casi.
Y esa tribalidad del sonido también,
sí.
de lo antiguo y de lo que no tiene origen y también que responde a poderes que no entendemos. Hay algo ritualístico en el tambor que funciona muy bien.
¿Estás hablando de Jumanji?
También, total. También mencionada por enésima vez. ¿Querés hablar un poco sobre el mono como objeto en la película? Porque cuando la vimos me llamó la atención lo bien diseñado que está el mono en términos de textura. Y cuando volví a leer el cuento, hay una descripción del mono que se traslada casi literalmente a la pantalla. La cantidad de dientes, cómo se mueven los labios y cómo sobresalen esos dientes, que son como de un vampiro, los ojos que se quedan viendo y que son a la vez inmóviles, y esa expresión de júbilo que King describe como júbilo estúpido que tiene el mono. Y una cosa más, que es un mono común, un juguete común hecho en Hong Kong como cualquier otro juguete. Y ahí vuelve esto de ese juguete no tiene nada de particular, no tiene nada especial, es uno más del montón. Es lo banal y lo normal de la muerte.
Sí, hay una muy buena decisión en la película, que es que el mono no tenga ningún otro movimiento más que
espectacular.
El movimiento dado, el movimiento mecánico.
Ni siquiera en
no,
un momento.
No te gira la cabeza, no abre y cierra los ojos, no mueve la boca. Es estático, solamente toca el tambor.
no lo usa ni siquiera con fines de jumpscare, ni en un momento de desesperación de que ya viste al mono tocar el tambor 8000 veces. No recurre a eso, nunca cae en esa. Y eso le da un carácter que me parece entiende muy bien el cuento.
Sí, el movimiento terrorífico termina siendo la aparición repentina en algunos lugares, que no se lo pueden sacar de encima, y vuelve a aparecer una estantería, vuelve a aparecer a través de la ventana.
¿No te preguntaste cómo llegaba a esos lugares? ¿No te lo imaginabas arrastrándose tipo...?
No, él aparece.
¿Pero qué hace? ¿Desaparece y aparece?
Sí.
Ah.
Para mí sí. Pero a la vez es parte de la gracia del mono, que no...
Sí, claro, más vale.
No tiene...
No es Chucky, siempre está sentado.
Claro. No tiene mitología el mono, en absoluto. No. No tiene origen, no tiene. Uh-uh. No sabemos cómo se mueve.
Es inexplicable.
Cómo elige las muertes, cómo se desencadenan. Termina siendo como un nexo con lo maligno, porque es como decir, bueno, ahora toco el tambor y no sabes quién mata o cómo mata a esas personas.
Sí, es la definición de lo irracional. Y la película agarra estas características visuales del mono y le agrega algunos detallitos. Textura, como los ojos inyectados en sangre, o la manera en que la luz se refleja en los ojos y los dientes. El tamaño también. Yo lo imaginaba más chiquito.
El juguete creo que es más chiquito, sí, el original, porque está basado en un juguete. Pero a la vez es como esas muñecas de porcelana que te regalaban. No a mí, creo que a vos te han regalado muñecas de porcelana.
Sí.
Que no son como una Barbie, son más grandes, pero tampoco son del tamaño real.
Yo tenía una que tocaba el violín y era a cuerda.
¿Y qué no medía? ¿Como medio metro medía?
No. No era de porcelana. Era un tipo de muñeca que se hacía mucho cuando yo era chica, que tenía como una cara de nylon y estaba rellena por dentro, como de nylon, como una pantimedia. Y tenía un violín. Y cuando tocaba el violín, que funcionaba por cuerda, movía la cabecita para un lado y para otro. El tema es que la cuerda siempre quedaba un poco en falso y de repente tocaba el violín. era mi mono de la infancia.
Mismo vemos la materialidad del mono. Primero cuando en la secuencia inicial vemos efectivamente al padre de Halle Bill, que es está interpretado por...
Adam Scott. ¿Sabes qué? Fun fact. Adam Scott está en una adaptación de 20.000 pies sobre la tierra. ¿Se llama así?
Sí.
20.000 pies en el aire. No importa, el cuento de Matheson. Que se hizo en el reboot de Twilight Zone y él es el personaje principal.
Sí, y está escuchando un podcast. ¿Lo viste el capítulo?
Sí, lo vi.
Ah, está bien.
Vi varios no vi todos de ese revival, pero sí, ese sí. No hay con qué darle al capítulo original.
No. Bueno, en esa secuencia que primero vemos esta... máquina de matar accionando, porque viste que son como varias cosas que se dan, por eso recuerda mucho a Destino Final, antes de matar a alguien, pasan muchas cositas, es como una revolver machine. Y también vemos al padre tratando de destruir al mono y vemos cómo se derrite.
Sí. En la película te dice inmediatamente, el mono es un objeto.
Sí, y también cuando Hal de niño lo destruye... Que encima tiene sangre el mono adentro. Eso.
No sabes si es sangre. Tiene como una cosa viscosa. Un líquido.
Sí. Tiene algo que no debería tener, porque ni siquiera era aceite.
Es medio como negro. Sí, es un poco como aceite de avión.
Nada, está bueno ver la corporalidad del mono.
Pasa que Perkins filma muy bien los objetos malignos. Ya lo hizo en otras películas. Y en esta hay... una infinidad de planos del mono en acción. Y siempre genera impacto de una manera distinta. Uno se pregunta, ¿de cuántas maneras puedes filmar esto? Bueno, la respuesta es infinita.
Claro, siendo lo que venimos diciendo, siendo un mono que no se mueve, más allá del movimiento mecánico cuando toca el tambor.
Y también tratándose de una serie de pasos que se repite siempre igual. En un punto podrías decir, bueno, hasta ya está, ya entendí. Y a mí particularmente no me pasó. Siempre había algo en el montaje, algo en la fotografía o en la puesta que te hacía verlo distinto que la vez anterior.
Sí.
En sí, el guión adaptado es más sardónico y más incisivo que el cuento, pero no por eso es una historia más cínica. Al final, el cuento y la película están contando lo mismo.
Sí.
Que es, no queda otra que aceptar la muerte y perdonarse uno mismo y perdonarse entre sí. La charla en el velorio con mamá Tatiana Maslany, que no vamos a citar, pero es un momento clave de la película, me parece que expone cuál es el tema central. Después de esa conversación en un cementerio, lo siguiente que hacen es bailar. Y hay algo muy kingesco ahí, porque como dice y como concluye en 22.11.63, hogar es donde bailas con otros y el baile es vida.
Sí.
Ese tipo de decisiones demuestra que Perkins entiende muy bien el material de referencia, pero también me parece que se dio la buena fortuna de que tenga una visión del mundo muy similar a la de Stephen King.
Sí. Y hablando un poco del final, también llegan como a la misma conclusión, pero de una manera distinta, porque la idea todo el tiempo es esa de que vivimos rodeados de muerte, que también está la vida, pero la muerte es algo con lo que sí o sí tenemos que lidiar. Una persona con una persona viva, tal vez, si querés no lidias con una persona muerta, en un punto lo tenés que hacer. Y ellos deciden hacerse cargo de eso quedándose con el mono.
Uh-huh.
Siendo totalmente lo contrario a lo del cuento, pero a la vez sí, hablando un poco de lo mismo. Porque ellos dicen, bueno, hay que cuidar este objeto y es nuestra responsabilidad de acá, al final de nuestras vidas, porque cuando ellos se mueran, el mono va a seguir, es eterno. Uh-huh. Y nada, tienen que ellos mantenerlo a raya y preservarse del impacto que el mono puede llegar a tener sobre ellos durante el resto de la vida. Me parece un final que está que es impecable, porque tiene también que ver con el tono de la película, con esto de
no reprimas, hacete cargo de tus rayas.
Sí, es eso, y el final que es apocalíptico, porque vemos gente muriendo por todos lados y ellos en el auto. Es como el final gracioso de La Niebla, el cuento.
Ah, sí, dijiste el final gracioso de La Niebla y la verdad que yo no recuerdo ninguno.
No. Pero es esa misma idea, los dos arriba, sí, del auto, siguiendo.
Sin rumbo, pero hay que seguir.
Sí. Y en vez de llevar consigo la esperanza, llevan el mono.
Uh-huh.
¿Qué pensás vos del final? ¿O de a dónde nos lleva esta adaptación?
Para mí la conclusión es la misma, ilustrada de dos maneras diferentes. Y hay algo también en ambas historias que tiene que ver con el vínculo que se va profundizando entre padre e hijo, exponiendo todas estas verdades familiares. Porque la película en particular, y esto es claramente de Osgood Perkins, el nene no sabe nada sobre la historia familiar de su papá. Y cuando hacen este viaje a la casa de la tía y demás, le hace un montón de preguntas. Quiere saber y quiere reconstruir. Le está pasando bastante lo mismo que le pasa al personaje de Hal en la novela de King y que le pasa también en la película. Y hay algo ahí que me parece que al final llega a una conclusión, llega a un entendimiento de lo que es el trauma generacional y cómo manejarlo, sacarlo adelante con un esfuerzo compartido.
Sí. Algo muy importante de la película es que el personaje de Hal es una persona totalmente frustrada, que está por perder a su hijo, que lo va a adoptar legalmente el padrastro. Y el hijo lo ve una vez por año, una cosa así que mencionan. Y a la vez medio que lo intenta, pero creo que es otra relectura de la falta de figura paternal. Como sí, él no tuvo, su hijo tampoco tiene. Es muy lineal. Es una película muy personal. Muy personal, porque para los que no saben, la historia de Osgood Perkins es muy parecida a la del mono, porque él tiene muchas tragedias familiares y él desde joven lidia con la muerte en su familia y con los secretos. Es el hijo de Anthony Perkins, que es el actor de Psicosis.
Es Norman Bates.
Norman Bates, que tiene una historia horrible, que es que él fue gay toda su vida, lo, entre comillas, rehabilitaron, se termina casando con una mujer, tiene dos hijos, uno de ellos es Osgood, y cuando fallece, debido a que tenía HIV, el mundo medio que termina de enterarse que su padre era homosexual, y su familia trata de taparlo para que ellos, los hijos, no se enteren, pero a la vez algo sabían.
Y los hijos ya eran adultos.
Sí, ya tenían más de 20 años.
Sí, porque Perkins se muere en los 90, ¿no? ¿Principios de los 90?
92, creo. Y esta noción de los niños, tanto en el cuento como en la película, rearmando a su padre a través de objetos dentro de un placard, es lo mismo que le pasa a él. Hay una cosa que menciona a Perkins, que es que el padre tenía un gimnasio privado, y ahí es donde él se enteraba de muchas cosas, porque es donde estaba más tiempo con él. Y él trata de traer en la película, que es algo que hacen todas sus películas, como las termina haciendo medio como autobiográficas, esto de sacar de ahí adentro a su padre.
Total. Y aparte, está la historia de la mamá.
Sí, ahí es cuando entran las muertes absurdas, porque la madre, cuando él tenía menos de 30 años, fallece en el 9-11. Está en el primer avión que impacta con las Torres Gemelas.
Completamente descontextualizado.
Cuando le dicen esto, su reacción ante esa pérdida es, ¿esto podía pasar? Así que también termina siendo ese el disparador para que Osgood Perkins deje la actuación y empiece a guionar. Si le querés buscar el lado bueno a una tragedia. Pero bueno.
Sí, es interesante que vincules a al papá con The Monkey a través del closet, porque yo venía pensando que para mí Longlegs es mucho más sobre su papá y The Monkey es más sobre su mamá.
Creo que dicho por él es al revés.
¿En serio?
Sí.
Mirá. Porque Longlegs, sin spoilear, tiene esta atmósfera de lo no dicho en la familia y de la también de los secretos que se van tapando, pero hay algo también de los hijos que se redescubren a sí mismos. Hay mucho de eso en Longlegs. Y esta tiene mucho más de sobre las muertes trambólicas, como podría ser la de chocar en un avión con una torre. Me parece que está puesto en volumen 11.
Sí, sí, mismo hay un accidente de avión en la película. Estaba mencionado el número 9 y el 11, pero termina siendo más easter eggs porque la historia que nos importa termina siendo la de Hal y Bill.
Ese es el centro emocional de la película, y lo otro es más las decisiones de tono y formales que nos hacen reír, porque explota más cantidad de gente de la que es necesario.
Sí, las muertes son creo que imposibles en un punto, o el que se muere de esa forma no termina de esa manera. De hecho, igual, cuando el tío muere, que dicen terminó hecho una torta de cerezas, literalmente abren la bolsa y hay una torta desparramada ahí adentro, porque
el tío Osgood Perkins
te trituran muchos caballos y te pisa muchos caballos. No sé si terminas así.
Sí, el tío es Perkins.
Sí.
Se pone en ese papel. Bueno, igualmente me parece apropiado que la lectura sea fluida. Que ambas sean sobre su papá y su mamá en diferentes niveles. Hay un poco de ambos y de estas diferentes miradas sobre la pérdida y sobre la muerte que se nota mucho cuando alguien entiende el tema sobre el que está escribiendo y sobre el que está creando una obra. Y Osgood Perkins para mí tiene mucho dominio de esto porque le pasó en primera persona y porque lo procesó, y en vez de hacer un documental con material de archivo sobre su familia, está traduciendo todo eso en estas mitologías y en estas imágenes del terror. Sí. Así que me alegra mucho que le hayan dado esta película a este tipo.
Bueno, una de las cosas que la película no está hecha por un gran estudio, por decisión de él. Y también hubo todo un proceso de convencimiento a los productores, entre ellos estaba James Wan, diciéndoles que eso no es, que era una comedia. Y que iba a salir bien. Él estaba seguro que la película iba a funcionar.
Es que no hay películas así. Yo sentí que estaba viendo una película de principio de los 2000, pero filmada como se filmaba a principio de los 90. O sea, bien, es visualmente bella y muy controlada en todos los aspectos técnicos, pero sobre todo con una historia que tiene mucho corazón, que está muy invertida en contarte algo, que no existe solamente porque sí. Porque un algoritmo dijo que iba a agarpar a hacer una película de terror y sacarla en cierta fecha. Y eso me parece muy valioso de esta adaptación.
Sí. Hay otra referencia que vi, no sé si es intencional o es algo que es medio estadounidense, que me hizo pensar en una película con un tono muy parecido, pero mucho más cómica, que es Cocaine Bear. En la casa de la tía hay un oso con un sombrerito y el verdadero, o lo que se cree el verdadero Cocaine Bear, está en un museo con un sombrerito. Y yo pensé en eso. Y el humor es muy parecido.
El humor, pero también el hecho. El hecho, la idea del oso que se comió una bolsa de merca y mató gente. Imagínate tener que explicarle a tus hijos, ¿cómo le explico a mis hijos? A tu papá se lo comió un oso pasado en merca.
Claro.
Hay algo ahí también.
Y también en cuestión de tono, pero más en la parte de las relaciones entre las personas en la película, punto para vos, me hizo pensar mucho en The Umbrella Academy.
Uh-huh. Ajá.
Sentía que esos personajes podían convivir en ese universo.
Costó. Pero finalmente logré que Andrés entienda cuál es la sutileza del tono que maneja Gerard Way. Bien, el montaje es impecable y fantástico, espectacular.
Sí.
Amo el montaje de esta película. Lo hicieron los dos mismos editores que trabajaron en Longlegs. Se llaman Graham Fortin y Greg NG. ¿Qué será? ¿Ni?
No sé cómo se dice.
Bueno, y de una construcción siniestra y sumamente oscura como es Longlegs, es una película que te deja mal, pasaron a esta que tiene gags muy graciosos basados en el montaje, como es la muerte del tío. Y esto que vos decías también, como de repente muestran... la muerte del tío tiene muchos gags en montaje. No los quiero contar, porque no tiene sentido. Pero hay un laburo ahí que funciona muy bien. Y en general las actuaciones también están bien. Yo no soy muy fan de ese tipo de varón que siempre castean para las películas de King, que es el mismo tipo repetido una y otra vez a lo largo de las décadas. Creo que ya hablamos de esto.
Sí.
Que en este caso es Tío James, y es básicamente el mismo chabón de Pet Sematary o el mismo chabón de Storm of the Century, y siempre es el mismo chabón.
Pero actuando mejor.
Obviamente, cada vez actúan mejor. Ya el de Storm of the Century está mucho mejor que el de Firestarter. Pero siempre es la misma línea de hombre común.
Sí, encima en esta que es un tipo despojado de todo respeto.
Uh-huh.
Es el peor.
Y el niño es espectacular, no tiene sentido.
Bueno, la película tiene muy pocos actores porque los mellizos, en ambos casos, de niño y de adulto, son la misma persona haciendo dos papeles. En la versión de adulto, te das cuenta...
Sí.
Te das cuenta porque sabes quién es ese actor y que no tiene nada de un mellizo. Pero los niños son muy distintos.
Es tremendo. Yo pensé que eran dos.
Yo pensé que eran dos porque no sé, creo que inclusive uno parecía más alto que el otro.
Pero la postura es distinta. Ni siquiera los veía parecidos físicamente y eran el mismo nene.
Sí.
No sé qué hace con la cara ese niño, pero es espectacular.
Sí. Impecable.
Muy creíble. Y su mamá es Tatiana Maslany. Yo la amo. Vean Orphan Black, en donde hace muchos papeles de este tipo,
sí,
en que tiene que interpretar diferentes personajes, y ella también es una genia.
Y ella también pensaba que eran dos niños en un momento. Sí.
Nunca estaban juntos, pero entraba uno por una puerta y salía por otra, y así se los iban pasando. ¿Te reíste viendo esta película?
Sí, sí, sí.
Yo me reí, había una persona delante mío que en un momento entró a reírse y sentí que no estaba pudiendo parar. Y me gustó. Hubiera esperado que se ría más gente, pero no había nadie en la sala.
No, había muy poca gente.
Lo que pasa es que Andrés y yo vivimos en un país olvidado por Dios.
Pero bueno, tal vez porque era 10 semanas y eso.
Es una película chica y es una película particular, realmente espero que le vaya muy bien y le tire un montón de plata en la cara a Wood Perkins porque quiero seguir viendo sus películas.
Sí, creo que igual le va a ir mucho, mucho mejor cuando esté en plataformas. Porque se va a correr la bola.
Sí, veremos. Pero una de mis primeras sensaciones fue cuando salimos del cine, esta no es una película de plataformas.
No. Es una película de cine.
Existe fuera de su tiempo esta película.
Porque es una película de autor.
Sí. O sea, esto a título personal, pero por un lado yo crecí viendo estas películas. Son el tipo de película formativa para mí. En mi casa siempre hubo mucho terror. Y por otro lado, en términos de el punto de vista de Oswald Perkins, estoy bastante alineada con él. Tiene una mirada sobre la muerte y ha hecho un proceso sobre la muerte en el que me veo reflejada y que esta sea la manera en que elija contarlo en vez de todas esas dramatizaciones y glamorizaciones, hasta te diría, de la muerte en el cine, me alivia, me da un consuelo espiritual.
Sí.
Basta de películas de gente con cáncer haciendo tipo las cosas que siempre habían querido hacer y con el pelo espléndido hasta el último día y se enamoran y no sé. Ese tipo de películas son dañinas para la sociedad.
Es como cualquier película enfocada en la historia de un perro dentro de una familia. Sabes que el perro se va a morir porque
sí, o las menos que las personas. O las románticas de adolescentes, o en las que siempre la que está enferma es la mujer. Y se da una historia de amor, pero se va a morir. Y se glamoriza todo eso de una forma que no beneficia a nadie. Queremos ver gente explotando. A ver.
Creo que ya para cerrar, me quedé pensando en esto de las muertes. ¿Cómo se le puede decir? No es curiosas.
Para mí es trambólica.
Trambólica es la palabra, sí. Hay una que pasó en Buenos Aires, que por un tiempo fue medio un mito, pero después está chequeado que realmente fue así, porque esto fue en octubre del 88, éramos muy bebés, que es el accidente del perro, de un caniche, que cae de un edificio, cae 13 pisos sobre la cabeza de una mujer, la mata, pero otra señora que se distrajo viendo el accidente, es atropellada por un colectivo, muere, y también un hombre viendo toda esa secuencia de muerte fallece por un ataque al corazón.
El mono.
Es el mono.
Hay que mandarle el link a Oswald Perkins. Para mí leyó esa noticia. Es como el mito de que Jung Wong vio los dueños del Festival de Mar del Plata.
Pero nada, es eso de que la muerte, por más que sabemos que está presente, a veces se nos caga de risa.
Estoy muy contenta con esta adaptación.
Sí, esperemos que hayan visto la película y no escuchado todo esto.
Yo pienso que hicimos suficientes disclaimers.
Sí.
Ya en un punto, ustedes son grandes.
Si nos dieron cuerda, es culpa suya.
Bueno, anuncios parroquiales. ¿Qué es La Torre Oscura? No lo grabamos más. Nunca más sube La Torre Oscura, chicos.
Hay que grabar el cuarto.
Hay que grabar uno que debemos. Y no les voy a decir que nos dejen cafecitos porque estaría choreando.
Pero,
si algún día sienten el llamado, se sienten dadivosos, está ahí cafecito.app/medianochemain y está abierta la meta para el siguiente libro después del que todavía no grabamos.
Así es. Y también debemos el final de el volumen 4.
Ese está al caer, pero ejercitan su paciencia.
Sí, cuestiones de calendario. Por eso fuimos al cine, les trajimos esta película y espero que disfruten de este capítulo. Eso fue todo. Si quieren comentarnos, nos pueden escribir en Twitter.
Un abrazo enorme al que escribió y dijo aguante de Dominockers.
Sí, esa persona que escribió en, no en Twitter, sino en Spotify, donde no solo se pueden suscribir para
recibir, ahí está mi gente.
Para recibir las alertas, sino también pueden dejar comentarios. También nos pueden escribir en Twitter con hashtag medianocheenmain, @martesataca, etc.
Nada, vayan siendo nada más.
Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches.
Chau, chau.
Adiós.